Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Les pregàries diàries són els espais més escoltats de Ràdio Estel. Hem creat una comunitat d'oració a través de les ones. Ajuda'ns a disposar dels recursos suficients per continuar emetent cada dia aquestes paraules de súplica, acció de gràcies i lloança. Informa't de com fer la teva aportació al 93 409 2770 o connecta't a radioestel.cat.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a retrobar, segurament que per última vegada, la nova versió del musical Maricel d'Àngel Guimerà, que la companyia de Goll de Gom torna a representar fins a finals d'any al Teatre Victòria. Més mar i més cel que mai, els espectadors es troben aquesta vegada amb un espectacle renovat, tant en la forma com en els intèrprets. Un càsting nou, però fidel a l'esperit de la primera adaptació, modernitzar Guimerà, fer-lo contemporani, entenedor, i recuperar el seu paper estimulant per a noves fornades no només d'espectadors, sinó també de nous intèrprets. I per què Maricel no caduca en el temps, com s'ha demostrat en aquesta nova posada en escena de Goll de Gom al Teatre Victòria? Perquè ningú no es pot sentir aliè a la trama de fons de Maricel en un moment que les tensions i el xoc entre dues cultures i religions, la islàmica i la cristiana, i el mur que encara divideix el món en dos, Orient i Occident, torna a estar encès. Ningú tampoc no es pot continuar sentint aliè a la història d'amor, èpica i heroica, que amb un to juvenívol i idealista es teixeix entre els dos pols oposats del conflicte, la jove cristiana blanca i el jove morisc Said. I què ofereix ara aquesta nova versió de Maricel de Goll de Gom al Teatre Victòria? La innovació entra de la mà de la tècnica, amb una introducció d'efectes visuals de fons celestial i marítim i d'efectes sonors ambientals que fan que el mar cobri més protagonisme i que el rugir de les ones i la tempesta s'escampi per la sala. Tot plegat, afegit a un vaixell restaurat, enllustrat, que sembla nou de trinca, amb la seguretat que els vaivens ara ja no li fan córrer cap perill i creen una sensació de navegada de bo. Però l'aposta més important d'aquesta recuperació de Maricel és el relleu generacional de la companyia, com el del paper de Blanca, de l'actriu gallega Anna Sanmartín. Roger Berruezo i Carlos Gramaje alternen el seu personatge Said, una criatura que s'emmiralla en la seva infància. Per la seva banda, l'actriu Anna Sanmartín recupera els trets essencials del personatge de Blanca, que abans ha passat per les mans de les actrius Àngels Gunyalons, Carme Cuesta i Helena Gadel. Recordeu, doncs, aquest renovat espectacle musical Maricel, de Goll de Gom, ara fins a finals d'any al Teatre Victòria.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves amb Fe. Al programa d'avui parlarem de la mort i als joves els hi preguntarem: penseu en la mort? Quan una persona ens deixa, a on va? Per què Déu permet la mort? Vosaltres, els oients, també podeu col·laborar a través de facebook.com/jovesamfe o a través de l'email jovesamfe@radioestel.cat.
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.
Avui ens acompanya un cop més el diaca Albert Sols. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que col·labora, recordem, a la parròquia Sant Agnès de Barcelona. I saludem també a tres alumnes de l'escola Loreto Abat Oliva de Barcelona. Andrés.
Bona tarda.
Bona tarda. I Paula Ignacio. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts. Avui amb el tema de l'amor, si us sembla, primer comencem escoltant una cançó.
que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca
Dani Martín, del Canto del Loco, dedicó esta canción a su hermana, que murió de forma repentina en febrero de 2009. Y la letra refleja el dolor humano, y aún más si se trata de la muerte de un ser querido. Igual que Dani Martín, son muchas las personas que desean que todo vuelva a empezar, que todo venga de cero. La muerte no llega cuando nosotros queremos, puede ser mañana, en la vejez, en la enfermedad. ¿Pensáis en la muerte? ¿Sois jóvenes? Cuando eres joven a veces queda muy lejos pensar en la muerte, pero ¿pensáis en la muerte? ¿Que un día os iréis?
Sí, la verdad es que de vez en cuando, por ejemplo, antes de irme a dormir, cuando me pongo a pensar sobre todo en muchas cosas, generalmente pues toco esa serie de temas, me viene a la cabeza, pero no, en mi día a día no me acuerdo de la muerte. O sea, no suelo pensar mucho porque tampoco es un tema con el que te tengas
mejor,
que agobiar.
No, también mejor, ¿eh?
Ya.
Como primera pregunta, también saber si Paula y Andrés habéis pensado en la muerte, si alguna vez pensáis en la muerte.
Sí, yo creo que sobre todo piensas en la muerte cuando hay, por ejemplo, en lo más cercano, cuando un familiar tuyo muere, o sobre todo si no es alguien mayor, es como que te choca más y realmente te hace replantearte que puedes irte cualquier día de este mundo y de repente estás aquí y al día siguiente puedes ya no estar. Y yo creo que eso es lo que choca más, sobre todo si no es alguien, una persona mayor. Y pensamos en la muerte pues cuando nos choca más el hecho.
¿Andrés?
No, yo no suelo ser algo que piense demasiado, pero alguna vez, sobre todo con la muerte de algún familiar, quizá, pero tampoco es... Quizá te amarga más la existencia, por así decirlo, no sé.
Quizás te amarga más la existencia.
Depende cómo enfoques el tema, claro. Yo tengo que decir que cada día pienso en la muerte, pero más que la muerte pienso en la vida eterna. La vida eterna, o sea, la muerte es un mal, ¿vale? Tal como después del pecado original, la muerte, tal como la entendemos ahora, es un mal. Es una cosa que, ostras, que ocurre aquí, ¿no? Y Jesús lloró también por la muerte de Lázaro, ¿eh? Pero claro, cada día es bueno pensar, cada día, ¿eh? Y digo cada día es cada día, pensar en la vida eterna, porque aquí en esta vida vamos a vivir máximo 100 años, a no ser que la medicina avance muchísimo, y en la vida eterna, pues toda una eternidad, ya lo dice la palabra, con lo cual, hombre, a lo mejor si algún día no pensamos no pasa nada, pero ir pensando en la otra vida, y en este caso, claro, está relacionada con la muerte sería la puerta, pues sería bueno, ¿no? Porque incluso, o sea, 100 años comparado con infinito, pues, hombre, pensemos de vez en cuando en esa vida eterna y obviamente en la muerte también, claro, para prepararnos bien, porque estamos, en esta vida estamos para eso, o sea, para la otra vida, para decir que sí al amor de Dios a la otra vida.
Hace pocas semanas hubo un trágico accidente cerca de vuestro colegio, donde murieron creo que 3 personas que se estamparon literalmente contra un autobús, si no me equivoco. ¿Esto es fruto del azar? ¿Es porque iban todos quizá bebidos, que tampoco lo sé? ¿Dios ya lo tenía pensado así? Es decir, cuando una persona muere en un momento inesperado, ¿es por tus actos, porque has hecho algo mal? ¿Es porque el azar dice, mira, te tocaba morir en un accidente?
A mí en mi casa, por ejemplo, siempre me han educado en la religiosidad y todo el tema del... Bueno, somos cristianos y siempre me han dicho... Que si se muere alguien, en realidad es porque Dios lo ha permitido, porque Dios ha querido, ha sido por... No ha sido cosa del así porque del azar. es para, supongo que también para por ellos.
¿Paula?
Sí, yo creo que es algo que ahora pues es complicado de entender porque, no sé, que muera gente tan joven de un día para otro, pues choca bastante y cuesta entender cómo Dios, si Dios es amor y quiere nuestro bien, cómo de repente te quita la vida de un día para otro. Yo creo que es algo difícil de entender, pero que si Dios lo hace, Dios no es algo que podamos entender del todo y Dios tendrá sus motivos y supongo que sacará algo bueno de ahí.
No sé si Ignacio quiere añadir algo.
No, yo solo creo lo mismo que Paula.
Muy bien.
Bueno, yo respecto a este tema, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Simplemente que, o sea, hay una naturaleza, o sea, tiene unas leyes, la física, ¿no? Entonces, si tú juegas con esas leyes, pues te puedes caer, ¿no? O sea, es decir, Dios no va a intervenir, a no ser de vez en cuando, en el actuar de las cosas, ¿no? Con lo cual, si uno va a 200 por la autopista, pues se está jugando la vida y Dios, a lo mejor, pues no va a hacer nada para que dejes de tener el accidente. Dicho esto, Dios puede permitir que no te mueras, pero la cuestión es que lo permite. Y esto siempre será un misterio. Siempre será un misterio porque Dios permite accidentes de coche, etcétera, etcétera, o desgracias naturales, como yo que sé, un terremoto, etcétera, etcétera. Pero que lo permita no significa que nos deje de amar, porque, insisto, esta vida no tiene la última palabra y Dios ya sabe por qué permite estas cosas. Simplemente a nosotros nos toca un poquito aceptarlas y saber que es Dios que está detrás de todo eso y que no le gusta que nosotros muramos y tal, pero sí que permite eso para un bien mayor nuestro. Esta idea es importante.
Muy bien, vamos a escuchar el corte de una película que se dice El cielo es real.
Estuviste muy malito. ¿Qué sentiste al morir?
Yo no morí.
Pero fuiste al cielo.
Eso es un tema aparte.
Es muy bonito.
¿Viste el cielo?
Uh-huh.
¿Y qué aspecto tiene?
Es como aquí, pero aún más bonito.
¿Viste a Jesús?
Sí. Es muy amable. Me senté en sus rodillas. Tiene marcas.
¿Marcas?
Sí. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Puedo ir a columpiarme, papá?
Bueno, cuando nos muramos, ¿dónde iremos? ¿Qué pensáis? Andrés, Paula, Ignacio, ¿iremos al cielo? ¿Desaparecemos? ¿Volvemos a nacer?
Yo...
¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Lo habéis pensado alguna vez?
Sí, es obvio, es algo que quieras que no te lo preguntas, pero no sé, depende del momento. Hay veces que lo ves que dices, pues quizás sí que existe la vida después de, o sea, la vida eterna, el cielo y todo, o quizá, no sé, depende. A veces también te pones a parar a pensar y si es verdad lo de la reencarnación o...
A veces nace también esta duda, no sé si Ignacio y Paula lo comparten.
Sí, bueno, yo pienso que por simple lógica, bueno, a mí me parece natural pensar que después de la vida, o sea, cuando morimos hay algo más después de eso, porque si no hubiese nada más, la vida tampoco tendría mucho sentido, simplemente sería, pues nada, vivir una vida al máximo que puedas y ya está, cuando se acabe. Si se acaba todo, no tendría mucho sentido. Y simplemente por ese motivo, pues, me incita a pensar que tiene que haber algo más porque sí.
Sí, yo pienso lo mismo. Es que si de repente la vida se acaba y se acabó, te mueres y no hay nada más, ¿por qué motivo tenemos que estar aquí? Es decir, no es lo que decía Paula, no tiene sentido nuestra vida. Y de hecho, cuando pienso en si hay, cuando pienso y a veces dudo si hay vida eterna o no, a veces deseo que la haya, porque es que si no, hay un problema.
Muy bien, Beto, han salido dos temas. Sí, iremos al cielo y el tema del carpe diem. Es decir, si no existe nada más, nos puede llevar a vivir la vida en un carpe diem, viva la vida, más alocados, y quizá si está el cielo, si hay algo más, quizá nos centra más, nos ayuda a aterrizar, ¿no?
Bueno, vamos a empezar por el carpe diem. El carpe diem, bien entendido, es como hay cielo, como hay Dios, voy a disfrutar esta vida, pero voy a disfrutar amando y sacrificándome por mis hermanos. El carpe diem mal entendido es aquella persona que duda de la existencia de Dios o a lo mejor cree, pero le da un poco igual y enfoca su vida un poco hacia el placer. Sí. Entonces, esto es un carpe diem mal entendido, porque al final no será feliz así. Y la experiencia lo demuestra, ¿eh? Y la otra pregunta que hay después de esta vida, ¿no? Pues bueno, después de esta vida, en principio, está Dios esperándote. O sea, tu gran amor te está esperando. Pero claro, tú tienes esta vida para responder a este amor, porque el amor, para que haya amor tiene que haber libertad, si no, no hay amor, seríamos robots, ¿no? En plan, te obligo a amarme. No, entonces tiene que haber libertad. Y Dios nos da unos años de existencia para decir que sí o no a este amor. Con lo cual, si uno dice que sí a este amor con sus actos, pues lo que te espera es la vida eterna, la felicidad máxima, estar con Dios, el ser más bello, más bueno que existe, porque es la belleza, la bondad. Y si dices que no, pues existe el infierno. Lo digo claro, que no se me asuste ningún oyente. Es decir, el infierno es rechazar a ese Dios que te ama y que eres tú el que lo rechaces. Eres tú el que después de esta vida, al ver a Dios, y te das cuenta de que no le quieres y que has rechazado ese amor y eres tú mismo el que escoges ir al infierno. Y también está el purgatorio. Entonces, el infierno es eterno. El cielo es eterno y después hay otro estado, que para mí es una bendición de Dios que exista, que se llama purgatorio. Purgatorio es los que aman a Dios, pero no están del todo purificados para verle cara a cara. Porque, insistimos, la mirada de Dios es una... Bueno, yo no la he visto, claro, sí, pero es de una belleza tremenda y para mirarla hay que estar puros, ¿no? Entonces, con lo cual existe ese estado que nosotros bueno, le ponemos tiempo, pero no sé exactamente en qué consiste, pero bueno, imaginemos que es temporal, ¿no? Y entonces ahí te vas purificando para después ir al cielo. Es decir, los que van al purgatorio después van al cielo seguro, están salvados ya. Pero es importante saber y no confundir a la gente y decir que hay tres estados. O sea, tú después de esta muerte o bien vas al cielo, genial, o bien vas al purgatorio, en el fondo también muy bien porque estás salvado, pero bueno, mejor ir al cielo directo, o desgraciadamente también existe la posibilidad de ir al infierno. No porque Dios le guste tú al infierno, porque tú has escogido eso, con tu actuar libre en esta tierra, en este mundo, quiero decir.
¿Os habéis imaginado alguna vez cómo será el cielo? Quizá no lo habéis pensado, ¿eh? Pero cómo será el cielo, ¿no? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué haremos ahí? ¿Veré a Jesús? ¿Lo veré cada día? ¿No lo veré?
Hombre, yo creo que todo el mundo lo ha imaginado alguna vez como un sitio... No sé, yo lo imagino como todo blanco y el sitio donde te reúnes con tus seres queridos que fallecieron. Yo creo que todo el mundo ha pensado eso alguna vez.
Sí, más o menos. Es el concepto que te imaginas generalmente de cielo. Pero es que es difícil imaginártelo porque las referencias que tienes pues no son muy diferentes de lo que decía Paula. Reencontrarte con tus seres queridos y el espacio pues lo pones tú.
Yo nunca me he imaginado por completo cómo sería el cielo. No me lo imagino, la verdad. No.
Beto, dicen que podemos experimentar el cielo en la Tierra.
Ciertamente hay pedacitos de cielo en la Tierra. Bueno, de hecho, cada vez que comulgamos, es que nos estamos comiendo al Señor, bueno, pero sacramentalmente, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, pero claro, sí que es verdad que la felicidad en todo su esplendor solo la experimentaremos en el cielo, porque aquí experimentaremos pues muchos momentos de felicidad, bueno, depende de cada persona también, pero también hay sufrimiento, entonces aquí se compagina las alegrías con los sufrimientos. En el cielo no habrá sufrimiento, toda la felicidad. O sea, vosotros imaginaros ahora poned un momento muy feliz de vuestra vida, ¿vale? No sé, la Navidad, lo que sea, pues en el cielo eso será, pero muchísimo más, eternamente. El momento más feliz de vuestra vida, pues multiplicarlo por infinito en el cielo y siempre, y siempre, y siempre, y siempre. Eso es el cielo. Entonces, a mí muchas veces, yo cuando me preguntaban esto de joven, yo siempre decía, ¿cómo te imaginas el cielo? Y también decía un poquito, pues de blanco. Es que es verdad, yo me imagino blanco, el cielo también, un jardín, tal. Pero es importante que, vale, de acuerdo, estas imágenes van muy bien, pero sobre todo el cielo es el encuentro con el ser que te ama, o sea, con tu primer amor, con Dios, que no lo podemos poner cara. Pero Dios, insisto, es el ser más bueno y más bello que existe. O sea, tanto hombres como mujeres, lo que más nos atrae es Dios. No lo hemos visto, ¿eh? Tal cual es, no lo hemos visto. Entonces, no lo hemos visto, pero cuando lo veamos vamos a alucinar. Con lo cual, eso es el cielo. Estar con Dios eternamente, con tu amor, etcétera, etcétera. Eso es el cielo, básicamente.
Y en este sentido, entonces, la muerte para los cristianos tiene otra profundidad, otro sentido, ¿no?
Claro, la muerte, sin dejar de ser un mal, que lo es, y que lloramos la muerte de nuestros seres queridos, es una puerta que cuesta de atravesar, pero que nos lleva a una esperanza, a que hay un cielo. De hecho, cuando estamos en un funeral, lo que estamos haciendo es pedir para que esa alma pues vaya al cielo. No estamos haciendo un homenaje a esa persona, estamos pidiendo que vaya al cielo. Con lo cual, todos hemos de pasar por la muerte, está claro, pero es la antesala del cielo, la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo, al morir en la cruz, pues hizo que esto fuera así. Es una paradoja, ya lo sé. O sea, gracias a la cruz, gracias a que crucificaron a Jesucristo una serie de personas hace 2000 años, pues nosotros tenemos abiertas las puertas del cielo por si queremos. Por si queremos, las tenemos abiertas. Porque antes, por el pecado de los primeros padres, Adán y Eva, las teníamos cerradas. Entonces, la humanidad había cerrado las puertas a todo el mundo, y con Cristo se vuelven a abrir las puertas del cielo, y así es como podemos entrar en el cielo. Pero hemos de pasar por la muerte. Con lo cual, ahí nos identificamos con Cristo. Morimos en Cristo y resucitamos con Él.
Vamos a escuchar otro fragmento de la película El cielo es real.
Hay gente que tiene miedo a creer.
¿Por qué tienen miedo?
No lo sé. A lo mejor es que les da miedo que el cielo no exista. O tienen miedo de que sí exista.
Tú me crees, papá, ¿verdad?
Yo creo que Dios te quiere. Y yo también.
A veces es más fácil para vosotros no creer en Dios, no creer incluso en nada.
Generalmente, el hecho de no creer en Dios, yo creo que significa que no te tienes que preocupar tanto. Es más fácil vivir sin creer en Él, porque no te tienes que preocupar por tus actos y un poco pues hacer lo que te apetezca, ¿no? Excepto, evidentemente, hay leyes y tu libertad pues se puede ver restringida. Pero sí, es más difícil creer en Dios.
Bueno, no tiene por qué. Todo depende de la importancia que yo creo, la importancia que le des a Dios. Tampoco ser cristiano significa tener que ser bueno, así obligado. Ahí no. En el fondo, no es. Yo, al menos yo creo que no es así.
Ahí te has pasado, ¿eh? No, vamos a ver. Evidentemente, ser cristiano implica un cambio de vida. Igual que un tenista, pues se tiene que entrenar para jugar a tenis. No puedes decir que soy tenista y no jugar a tenis nunca. Entonces, te tienes que entrenar. Entonces, el cristiano, evidentemente, pues tiene que amar. ¿Y cómo amamos? Pues a través de los mandamientos de la Iglesia, a través de las cosas que la Iglesia nos propone, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, dice, la pregunta era de que si creer es un fastidio, no lo es. Bueno, evidentemente, desde el punto de vista negativo, parece que te fastidia, pero insisto, parece. Pero sales ganando totalmente. O sea, es decir, vale, dejas de hacer una serie de cosas que te pueden dar placer a corto plazo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido nos fastidia a todos, muy bien. Pero es que a largo plazo eres mucho más feliz. Y aparte, o sea, es que los que creemos en Dios sabemos que esto no se acaba aquí. O sea, ¿tú sabes la felicidad que es esto? Saber que esta vida puede ser muy feliz, pero que no se acaba. Es que el ser humano está hecho para la eternidad. O sea, es que esto de que voy a ser feliz solo 50 años, yo no soy feliz así. A mí me dicen, bueno, es que solo vas a ser feliz en esta vida. No hay más vida que esta. Pero vas a ser muy feliz. Pero yo no sería feliz así. Yo solo soy feliz si soy feliz eternamente. Es que el ser humano está hecho para esto, para vivir eternamente. Con lo cual, creo que el cristiano, que cualquier persona creyente, vive mucho mejor esta vida porque la vive con esperanza y no se acaba aquí. Y no significa estar anclados ahora en el cielo y aquí no pisar tierra. No. Significa vivir mucho mejor estos momentos que estamos viviendo ahora, porque los vives con amor y con esperanza y con fe.
¿Y para ti, Paula, creer en Dios es un fastidio? A veces.
No es un fastidio, pero sí que implica un sacrificio. O sea, si tú crees en Dios, no puedes ser solo creo en Dios de boquilla, o sea, de decirlo y simplemente, pues, decir creo en Dios. Pues no, si crees en Dios, pues ahí tienes que realizar también un poco de sacrificio, quiero decir, pues la misa de los domingos, por ejemplo, pues si crees en Dios, la misa es buena porque te acerca a Dios, que quiero decir también la oración y todo puede ser visto como un sacrificio, pero es algo positivo en verdad porque es algo que te está acercando más a Él.
Al final, Beto, también es esto, también hay sacrificios poner de nuestra parte.
Claro, es que en todo lo que sea amor hay sacrificio, o sea, es como decir a un matrimonio, mira, es que os vais a amar, siempre todo será genial, no habrá ningún sacrificio, no habrá nada, no, esto es mentira, es engañar a la gente. Pero, ¿qué es mejor, amar y ser amado o quedarte ahí sin ningún sacrificio? No, lo que es mejor es amar y ser amado y que haya sacrificios por en medio en vez de no escoger absolutamente nada. O sea, con lo cual vale la pena amar a Dios.
Muy bien, se nos agota el tiempo. Así un poquito como conclusión, la muerte es dolor, pero a veces también une a familias, genera conversiones de fe. No sé si habéis tenido alguna experiencia de este tipo, es decir, ver que cerca de vuestro colegio se han muerto 4 adolescentes de un accidente de coche, pues os ayuda a aterrizar y decir, también me puede pasar a mí, tengo que frenar, no vivir tan alocado. No lo digo por vosotros, pero que a veces un accidente también te ayuda, también une, ¿no? Te puede unir el Señor, ¿no?
Bueno, yo viví el accidente de una amiga mía cuando yo tenía 15 años, la que se sentaba en mi pupitre, pues, aparte, es que era mi mejor amiga, y murió en un accidente de coche. Y yo me acuerdo que mis amigos, pues, a partir de ese momento, hombre, claro, lloramos su pérdida, claro, es que yo bastante, y pues nos unió mucho más, es verdad, es cierto. Dicho esto, la muerte siempre será un mal y punto, ¿vale? Pero Dios de ese mal saca un bien que puede ser, pues, tener más fe, vivir más enchufado con Dios a partir de ese momento, estar más unida a la familia, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que recordar que es una cosa que siempre es mala, la muerte, o sea, y hemos de pasar por ahí.
Molt bé, doncs ens acomiadem. Ens tornem a trobar el dissabte que ve aquí a Ràdio Estel. Beto, moltes gràcies. També a l'Andrés, a la Paula i a l'Ignacio. I que vagi tot bé. Fins aviat.
Adéu. Gràcies.
Joves amb fe. Els dissabtes a 2:15 de la tarda amb David Medrano.